Es una tierra donde los cuatro elementos pugnan por ser los adalides de unos paisajes increíbles. Así es como Xavier Bañuelos define Islandia, esa isla anclada entre el Atlántico Norte y el Océano Ártico, justo debajo del Círculo Polar. Y hoy nos vamos a uno de esos paisajes que hacen única esta isla vikinga, un lugar rodeado de lavas pero lleno de color. Su nombre, Landmannalaugar. Xavier Bañuelos, hoy me lo has puesto difícil. ¿Cómo estás?
Ahí está, bueno, pues muy bien.
Bueno, decía difícil porque el islandés tiene fama de ser un idioma impronunciable. No sé si lo he dicho bien, sí, Landmannalaugar.
Sí, sí, bueno, lo has dicho bien dentro de lo bien que lo podemos decir quienes tenemos nuestro acento, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a ver, el islandés es nórdico antiguo, por lo que lógicamente tiene sus peculiaridades, incluso para sus lenguas hermanas, ¿eh? Como el noruego, el sueco o el danés. Realmente, fíjate, es como si aquí habláramos, no sé, en uh-huh. castellano habláramos separado, ¿no? O en euskera habláramos vascónico. Bueno, pues algo parecido, ¿no? Y bueno, a ver, tampoco es que yo sea precisamente un experto en islandés, así que no me voy a poner a dar lecciones, pero en realidad tampoco es tan complicada su pronunciación, ¿eh? Lo que ocurre, claro, es que cuando lo vemos escrito parece que está lleno de consonantes incompatibles entre sí, pero lo que no sabemos, por ejemplo, es que algunas de ellas pues se pronuncian como vocales, o que la H, por ejemplo, es una G, o que la L es una TL, ¿no? A ver, es cosa de tener estas claves, y yo te voy a confesar que casi me resulta más complicado pronunciar bien el inglés, ¿eh?
Es que has estado muchas veces, probablemente, en Islandia. Hoy nos vas a llevar allá, a un lugar muy concreto. Es un país que a ti te gusta mucho. Sí. Oye, ¿en cuántas ocasiones has visitado la isla?
A ver, pues he estado, creo que nueve veces, tanto guiando grupos como viajando por mi cuenta, de ambas maneras. Y la verdad es que lo he recorrido en toda su circunferencia, ¿no? Incluidas también las islas Vestmann, que a mí me parece una preciosidad. Y yo creo, a ver, no, bueno, me quedan muchos puntos y muchos rincones por conocer del país, lógicamente, pero digamos que como áreas así un poco grandes, yo creo que lo último que me queda por conocer son los fiordos occidentales, que es esa especie de gran uh-huh. península llena de fiordos que le sale a Islandia por el noroeste, ¿no? Y además he estado tanto en verano como en invierno.
Hay que estar en invierno, ¿eh?
Sí, digo esto porque yo creo que hay que ir tanto en una época como en otra si se puede. En verano son 24 horas de luz y te da para disfrutar de sus paisajes veraniegos. También es decir que es un clima muy cambiante, entonces, pues bueno, puedes tener de todo, pero bueno, cuando sale el sol, si tienes suerte, la verdad es que aquello es una maravilla. Y cuando no sale, también. Y luego, en invierno, pues claro, todo se torna en paisajes helados, y en auroras boreales, claro, también si tienes suerte, ¿no? Y fíjate, no hace tanto frío, ¿eh? Sobre todo en la zona uh-huh. sur. Sí que es verdad que hay una diferencia muy grande entre el norte y el sur. El norte es mucho más frío que el sur, pero yo cuando he estado en invierno no creo haber bajado nunca de los 10 bajo cero, que bueno, tampoco es tan difícil tener 10 bajo cero en algunos puntos
de escalarme, ¿eh? Lo podemos llegar a tener, ¿eh? Eso te lo podemos contar.
En menuda ciudad estás.
Oye, dices además que es la tierra de los cuatro elementos, ¿no? Lo que crea un país de paisajes increíbles. Y probablemente esos paisajes, no lo sé, igual cambian también si los ves en verano o en invierno. Pero en cualquier caso, ¿por qué defines así la tierra de los cuatro elementos?
A ver, es muy habitual leer y oír que Islandia es la tierra del hielo y el fuego. La verdad es que se usa ya casi como un tópico, ¿no? Que se ha convertido en una especie de lema turístico. Y es cierto, es la tierra del hielo y del fuego, pero en mi opinión se queda corto. Yo creo que es la tierra de los cuatro elementos, del fuego, del agua, del aire y de la tierra. Del fuego, evidente, y vamos, ahora mismo está un volcán en erupción. Es una tierra construida como si fuera eso, no sé, como si lo hubiera hecho vulcano, ¿no? Volcanes y lava por todos lados. Luego, es de agua, porque es increíble los ríos que hay, las cascadas inmensas que hay y los lagos. El agua está permanentemente uh-huh. presente en el paisaje. Un agua que además es líquida, pero que también está helada. Es hielo, porque son glaciares, icebergs, y en invierno cascadas y lagos helados, que son una auténtica maravilla, ¿no? Luego, por supuesto, en invierno también la nieve, que cubre todo el paisaje, ¿no? Y tampoco nos podemos olvidar de que es una isla, es decir, que estamos rodeados del mar. Un mar que, como bien has dicho en la introducción, por el sur está el Atlántico, por el norte está el Océano Polar, y es un mar, en fin, que no es para tomarse la broma. Luego, por otro lado, está el aire, ¿no? Un aire que siempre sopla. La presencia del aire en Islandia es permanente. Y luego la tierra, ¿no? Porque es una isla surgida del fondo del mar. En realidad es la dorsal mesoatlántica que emerge en este punto, ¿no? Estamos hablando de una tierra joven, geológicamente activa, que está destruyéndose y creándose continuamente por efecto de los volcanes, pero que también está modelada por la acción erosiva del agua y del viento, ¿no? A ver, es un poco exagerado quizás lo que voy a decir, pero en Islandia se ven actuar los procesos geológicos casi a tiempo real. De hecho, ha habido ocasiones en que yendo de un año a otro yo he visto tierra donde antes había agua o una colada de lava donde antes había un valle, ¿no? ¿Esto se puede ver en otros lugares? Sí, sí se puede ver, pero no sé si de forma tan habitual y en periodos de tiempo tan cortos, ¿no? Es que a veces parece un laboratorio de geología, al menos para algunas de sus manifestaciones, ¿no? Y claro, esto hace que se generen contrastes muy fuertes, paisajes increíbles, con un interior de la isla cubierto de campos volcánicos, de coladas de lava de mil formas, desiertos de cenizas negras, cráteres, colapsos volcánicos inundados, glaciares de casquete con lenguas enormes, montañas y valles.
Una maravilla,
claro, y una franja costera que es salvaje, ¿no? Pues con grandes acantilados y enormes sandurs. Los sandurs son grandísimas playas de ceniza volcánica, lenguas glaciares que vierten el hielo a escasos metros del mar, fiordos, un mar que no es precisamente dócil, como decíamos, una vegetación escasa de líquenes y musgos y una vida animal pues que es abundante y muy variada, ¿no? Y además muy fácil de observar. Y todo ello pues regado de una luz muy cambiante según las estaciones, ¿no? Porque cuando el cielo está despejado, en verano son 24 horas de luz, y en invierno, aunque hay menos luz, es una luz llena de matices, ideal para un fotógrafo, ¿no? Y además, todavía está muy bien conservado. Y digo todavía, porque yo creo que sobre Islandia en este momento se está cerniendo la amenaza del turismo masivo.
Uno de esos lugares, además, que no sé si son turísticos o no, me cuentas, es al que vamos a ir hoy, vamos en estos instantes, con ese nombre que es impronunciable, Landmannalaugar. Oye, ¿dónde está exactamente?
A ver, Landmannalaugar está en el interior meridional de la isla. Está situado en lo que llaman ellos las tierras altas, en la región de Suðurland, es decir, la región del sur, ¿no? Es un territorio interior de la isla que está por encima de los 500 metros. A ver, las tierras altas en realidad ocupan más extensión que Suðurland, tanto el norte como el sur, pero aquí estamos en Suðurland y se le llaman así eso, porque está por encima de los 500 metros. Y concretamente Landmannalaugar está al este de un volcán emblemático donde los hay en Islandia, que es el Hekla, las puertas o las bocas del infierno, y al norte de un glaciar, digamos, de mediano tamaño, que es Mýrdalsjökull. Este, de hecho, significa así, algo así como el glaciar central, el glaciar del medio, ¿no? Y está dentro de una reserva natural, que es la reserva natural de Fjällback, ¿no? Y cerca del Eyjafjallajökull, aquel famoso volcán que todo el mundo que decía que de nombre impronunciable, sí, pero que, bueno, como te decía, simplemente hay que tener las claves de que la J es una I, por ejemplo, o que la F y la J pues es FIA, en fin, que no es tan complicado.
Oye, ¿cómo llegas a ese lugar? ¿Cómo llegaste tú a ese lugar? ¿Y qué lo ha hecho tan atractivo para que hoy nos lleves hasta allá?
A ver, en primer lugar, es un paraíso riolítico. A ver, me explico. La riolita es una roca ígnea extrusiva, también llamada volcánica, de grano fino. Es decir, es una roca que se crea a partir del magma que expulsan los volcanes a unas temperaturas entre 700 y 850 grados. De hecho, la palabra viene de riax, que significa corriente, y de litos, roca, ¿no?, en griego. Es decir, algo así como corrientes de loca, que sería pues eso, una colada volcánica, ¿no? Entonces se produce un enfriamiento rápido, con lo cual los iones no se pueden organizar en cristales grandes, lo cual favorece pues la formación de vidrio, ¿no?, basalto, riolita y obsidiana, ¿no? Pues uno de estos es la riolita. Digamos que es el equivalente volcánico al granito, que no es extrusiva, sino que es intrusiva, es plutónica, es decir, que el magma se enfría lentamente en profundidad y a gran presión y solo sale a la superficie después de un proceso muy largo de erosión, ¿no? Estamos hablando pues de minerales como el cuarzo, que el feldespato, mica y demás. Bueno, esa riolita ya te plantea en el paisaje una paleta de colores que es súper amplia, ¿no? Que van del gris al rojo. En realidad es casi como si fuera una especie de arco iris de roca. Y luego, claro, en segundo lugar, se suman otra colección de formaciones geológicas, ¿no? Cráteres y volcanes, coladas de lava, que algunos son de obsidiana, desiertos enormes de cenizas que parecen a veces superficies lunares, pero de color negro, valles surcados por un río que se deshace en brazos, que aún todavía pues añaden más color y hacen pues del paisaje pues una especie de acuarela preciosa, ¿no?
Claro, está en el interior, nos decías, el camino tiene que tener su dificultad, ¿no? ¿Cómo llegamos? No sé si es muy fácil andar por Islandia, quiero decir, probablemente es muy fácil moverse por Islandia por los caminos que ya están marcados, pero claro, si nos salimos del camino ya habitual o turístico, ¿cómo es Islandia?
Claro, a ver, Islandia tiene una carretera circular, la Ring Road, que está totalmente asfaltada, están asfaltadas las carreteras que están alrededor de Reykjavik y de las ciudades principales. Bueno, te he dicho que la Ring Road está totalmente asfaltada. Hace tiempo que no voy por Islandia. La última vez que estuve todavía faltaban trozos sin asfaltar porque es un clima muy riguroso y el mantenimiento es muy costoso. Entonces no siempre se puede tener todo asfaltado. Pero bueno, digamos que toda esta zona es muy fácil de andar. Pero ya una vez que te metes en el interior las cosas cambian porque la mayor parte son pistas. Pistas que están construidas sobre la lava, sobre desiertos de cenizas o sobre coladas lávicas, y muchas veces hay que vadear ríos sin puentes, ¿no? Con lo cual, pues bueno, sí, el interior es complicado, pero de todas formas la Landmannalaugar no es un sitio especialmente complicado de llegar. A ver, hay tres posibilidades. Yo sobre todo desde las... Bueno, claro, yo he estado un montón de veces en Landmannalaugar y desde donde más veces he ido ha sido desde el norte, ¿no? Desde un lugar que se llama Grauneyjar, ¿no? Al lado de... Vas siguiendo, te metes en Grauneyjar, te metes ya hacia el interior, ¿no? Siguiendo un poco el río Tungna. Y bueno, pues continúas básicamente pues por campos de ceniza volcánica, viendo cosas increíbles como la cascada de Sigoldu, por ejemplo, o la de Tungnafell.
Sí, pero en 4x4,
¿eh? ¿No? Bueno, en este caso concretamente, siempre es recomendable ir en 4x4, es conveniente. Concretamente desde Grauneyjar yo he ido en furgoneta y en coche, cuando he ido en coche he ido en 4x4, cuando he ido en furgoneta era una furgoneta normal y se puede llegar sin demasiada dificultad. Otra cosa es que tomes otros caminos, por ejemplo, si vas desde el este, que vas desde Trollkarlaugar, ¿no? Al lado del río Tjorsa, ahí tienes que ir bordeando la ladera sur del río Hekla, y ahí yo sí que te diría que vayas, que no te metas sin un 4x4. Lo mismo que si vas desde la Nacional 1, digamos una desviación que sale entre los pueblos de Vik y Kirkjubæjarklaustur, ¿no? Tú ves hacia el norte, hacia la zona de Ella y Ofairufoss, ¿no? Y ahí también yo te diría que no te metas sin un 4x4. ¿No?
Bueno, espero que estén escuchando, Xavier, bonito, ¿no? Nuestros oyentes estarán con boli y papel para repetir los nombres de las localidades que estás mencionando.
Bueno, afortunadamente ¿no? cuelgas los podcasts.
Menos mal. Oye, una vez que estamos allá, en Landmannalaugar, ¿qué es lo que nos ofrece para hacer?
Pues todo lo que quieras. Todo lo que quieras, en versión trekking, caminatas y demás, ¿no? A ver, yo te voy a decir lo más habitual, ¿no? Y que se puede hacer, por ejemplo, tú llegas a un punto donde hay una gran explanada que hace las labores de camping y una pequeña, no sé cómo llamarlo, caseta grande que sirve también de alojamiento si tienes suerte de poder tener sitio, ¿no? Bueno, pues en torno a esto tienes ahí ya un montón de actividades que hacer. Por ejemplo, ascender al Blágnúkur. Que es Blágnúkur significa cumbre azul, ¿no? Es un monte de 945 metros, fácil de subir, pero bueno, pues no dejan de ser 945 metros, con lo cual te va a llevar un buen rato, pero bueno, no es complicado y es muy bonito. Y desde la cumbre hay unas vistas absolutamente increíbles de todo el interior sur de la isla, ¿no? Si tú subes por, a ver, te diré, por el suroeste, subes al Blaauwnoukour y bajas por el, digamos, por la ladera noreste, ¿no? Y te vas a encontrar con Brennisteinsalda, ¿no? Que es una cresta de piedras quemadas de 881 metros riolíticas, de no sé cuántos colores tiene aquello, ¿no? Todo, bueno, cuántos tonos, mejor dicho, entre el pardo y el ocre y el rojo, ¿no? Es una auténtica preciosidad. Llegas allí, además es una zona activa, con lo cual vas a ver fumarolas y tal. Llegas allí y te enfrentas a Logar Ground, que es una colada, yo creo que es una colada que viene del siglo XVII, pero que es íntegramente de obsidiana. Es una pasada de bonita. O sea, porque no es la típica lava que tú ves, que es como esta roca negra y tal, que es, no, es que es como cristal, ¿no? Es como cristal. Bueno, la obsidiana, ¿no? La obsidiana. Entonces, tienes ahí pues varios kilómetros atravesando la colada, que es una auténtica preciosidad, ¿no? También has podido llegar por el cañol que está entre el Blaauwnoukour y la colada de Logar Ground, ¿no? Que es el cañol de Grenegill, ¿no? A la orilla del río. Y luego, después de todo esto y de haberte tirado pateando todo el día y demás, amiga, tienes las termas naturales. De hecho, las Manaloigar significa baños de la gente o baños del pueblo, ¿no? Como quieras traducirlo, ¿no? Y son unas charcas, unas pozas. No son muy, muy grandes, pero sí lo suficientemente grandes como para que puedas estar allí a gusto un montón de gente, ¿no? Claro, son pozas que están alimentadas por agua que viene directamente de la zona esta de Brennisteinsalda, que es una zona activa, con lo cual viene el agua muy caliente, ¿no? Y además es una gozada, porque justo cuando vierte, digamos, el riachuelo, vierte el agua sobre la lagunita, ¿no? Sobre la charca, ¡buah!, viene una temperatura que cualquiera se pone ahí, vamos, te cueces, ¿no? Entonces vas eligiendo las temperaturas, alejándote o acercándote de donde vierte el agua. Esto es una gozada. Y ya no te digo nada si se pone a nevar.
Bueno, tiene que ser maravilloso. Pero
es una auténtica maravilla.
Xavier, que nos vamos a tener que despedir, que nos quedamos allá, nos quedamos en la Manaloigar, un lugar...
Bueno, y luego los alrededores también hay más cosas.
Sí, sí. Una vez que lleguemos allá, estamos con las botas de trekking, desde luego, y tenemos que recorrerlo. Xavier Bañuelos, cuídese usted.
Aquí estaremos. Agur. Venga, pues. Agur.